El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
Qué bueno es poder reunirnos nuevamente, hermanos, para poder seguir estudiando el Evangelio de Lucas. Ya son 51 con este temas que hemos dado en relación al Evangelio de Lucas. Es decir, hemos ido intentando desarrollar capítulo a capítulo, versículo a versículo, biografía del Señor Jesucristo, que nos ayuda a poder entender mejor quién es Él y cómo en su interacción con los demás también se aprecian características esenciales de nuestro glorioso Salvador, donde siempre debe estar puesta nuestra mirada. Y llegamos ahora a uno de los textos más hermosos probablemente y que sintetiza en función de, o comparado con lo que significa Mateo, que dedica tres capítulos completos, capítulo 5 al capítulo 7, para hablar sobre el Sermón del Monte y para registrar lo que el Señor dijo en uno de los sermones más importantes y más conocidos también que el Señor pronunció mientras estuvo aquí en la tierra, cerca del mar de Galilea, ahí en las orillas del mar de Galilea, probablemente en un promontorio, una montaña, dice el texto en el caso de Mateo. Es allí donde el Señor pronuncia muchas cosas que tienen una importancia capital también para el día de hoy, para nosotros. Lucas lo sintetiza en comparación a Mateo, sin embargo, mantiene la sustancia, la esencia de lo que significa el Sermón del Monte, y eso es lo que nosotros vamos a comenzar a estudiar, y Lucas lo registra entre el capítulo 6, versículo 20, hasta el final del capítulo, es decir, hasta el versículo 49. Vamos a ir paso a paso, y lo primero que vamos a hacer, y esto es lo que haremos en el día de hoy en particular, vamos a echar una mirada general al texto, una mirada general al Sermón del Monte. Vamos a hacer algunas apreciaciones, puntualizaciones de algunas verdades o principios que allí hay que entender para poder también aplicar en una forma adecuada y consistente a lo que somos en el día de hoy los creyentes, a lo que es en el día de hoy la Iglesia del Señor Jesucristo. Algunas personas han dicho, no, estas son características de los ciudadanos del reino y tiene que ver principalmente con lo que va a ocurrir cuando Cristo venga y establezca su reino. Pero obviamente sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil, dice la misma Biblia, ¿cierto? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completamente preparado para toda buena obra, de tal forma que también el Sermón del Monte tiene una aplicación práctica para nosotros en el día de hoy, y no solo está mostrando las características de los ciudadanos del reino, sino también nos lleva a poder ver el presente, es decir, cómo estamos caminando en el día de hoy, y a través de esta especie de radiografía también nosotros podemos acercarnos, y el Sermón del Monte evalúa en un sentido, o nos da los parámetros de evaluación de cómo somos como creyente, cómo estamos viviendo como creyente, y si estamos desarrollando las características que se mencionan aquí en el texto, en la enseñanza del Señor Jesucristo. Por tanto, es pertinente para nosotros, sin duda, en el día de hoy. Como dije al principio, es uno de los sermones más conocidos del Señor Jesucristo, el más conocido probablemente, y el contenido también sale a colación muchas veces en citas de personas que no necesariamente son creyentes, pero han oído algo de este sermón y entonces lo citan. Muchos lo ven como el ideal ético, es decir, esto es la esencia del Evangelio, dicen. Si la gente comenzara a vivir de esa manera, entonces no habrían guerras, se acabarían los conflictos, habría paz, esa paz tan deseada y anhelada por el corazón humano, en definitiva se manifestaría si solo nos sometemos y obedecemos lo que dice el Sermón del Monte. Pero obviamente el Sermón del Monte no tiene ese propósito. Muchos lo ven como el manual para una vida mejor. mira, aquí está la manera en que tú tienes que vivir, desarrolla estas características, vive de esa forma y entonces todo irá bien. O como una serie de reglas que marcan la pauta de una conducta que vale la pena vivir. Otros también establecen esto como una, como que el Señor Jesucristo, por ejemplo, especialmente lo que aparece en Mateo, corrige un concepto equivocado de lo que era la ley para los judíos y como la estaban aplicando mal, entonces nada más que es una corrección de la ley, entonces igualan o más o menos colocan una al lado de la otra, es decir, la ley del Sinaí con el Sermón del Monte. Dicen esta es como una segunda ley, pero la verdad es que no es así tampoco y no tiene, nunca tuvo ese propósito y lo vamos a ir viendo a continuación. Lo primero que tenemos que decir es lo que no es el Sermón del Monte, no es una serie de prescripciones éticas nada más, sino una descripción de lo que significa realmente ser un creyente. Tiene que ver con los salvados, tiene que ver con describir más que prescribir. Es decir, mira, ustedes tienen que vivir de esa manera, sino que más bien es una forma de mostrar cómo vive un creyente genuino, es decir, describe las características y la forma en que el creyente se relaciona con las demás personas y se relaciona también, por supuesto, con el Señor. Jesús nos dijo, si cumples con estas prescripciones, entonces tendrás salvación. Si no, el sentido es, estas características describen a aquellos que ya han sido salvos. Eso es importante tener en consideración antes de entrar al texto propiamente tal y a las enseñanzas del Sermón del Monte, porque de lo contrario vamos a tergiversar la intención original. Es decir, por ejemplo, si nosotros decimos que todo esto es aplicable a todas las personas sin distinción, estamos cayendo en un error, porque sería como decir a un inconverso que viva como un creyente cuando a nosotros, para nosotros los creyentes es una lucha vivir de esa manera y estamos progresando, creciendo en ese aspecto, pero para un inconverso es absolutamente incompatible. Eso sería torcer el sentido original. Ahora, además de ser una descripción de lo que significa un creyente y cómo se vive el cristianismo, por antonomasia, deja en evidencia el Señor a través de esta enseñanza a aquellos que rechazan el Evangelio, y por eso también Lucas añade, a diferencia de Mateo, el versículo 24 al 26 del capítulo 6, por ejemplo, y que está constituido por tres ayes o oráculos de juicio, así se entiende los ayes en el contexto del judaísmo. Mas ay de vosotros ricos porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Obviamente hay también contenido que apunta hacia aquellos que rechazan el Evangelio y particularmente el contexto está mostrando, ¿cierto?, que detrás de la escena, en el círculo concéntrico más amplio, más lejano, están sin duda entre la multitud los fariseos y los escribas, que habían comenzado ya a esas alturas a hacer oposición al Señor Jesucristo. Por tanto, también hay algo para ellos en este aspecto. Un estudio del Sermón del Monte nos pone frente a frente ante la realidad de la incapacidad del hombre de obtener la salvación por su propio esfuerzo. Eso lo deja claro, meridianamente claro. Cuando nosotros comenzamos a leer, por ejemplo, bienaventurados vosotros los pobres porque vuestro es el reino de Dios, bienaventurados los que ahora tenéis hambre porque seréis saciados, bienaventurados los que ahora lloráis porque reiréis, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Nosotros vemos estas cuatro características que se mencionan al principio y decimos, tenemos nosotros estas características y obviamente la evaluación tiene que ser, no, todavía no. No podemos decir, somos así siempre, persistentemente cumplimos siempre con esto, porque el propósito del Sermón del Monte es mostrar que la única manera de vivir de esta forma es por la pura gracia del Señor. Por tanto, la incapacidad del hombre es puesta en evidencia. Desnuda la impotencia de quienes desean cumplir con ciertos requisitos para alcanzar el favor de Dios. Deja al descubierto la necesidad entonces imperiosa de la gracia de Dios para la salvación. Eso es una de las cosas que vemos claramente al ponernos delante de este espejo perfecto. Por esa razón, intentar practicar lo que enseña el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, haciendo abstracción de la regeneración, es decir, de la necesidad del nuevo nacimiento, solo produce impotencia y lleva a la desesperación. Si yo quiero moralizar a la gente a través del Sermón del Monte, estoy equivocando la razón y el propósito por el cual el Señor lo enseñó. Es imposible. ¿Por qué? Porque sin la regeneración, sin la obra del nuevo nacimiento previa que el Señor tiene que hacer en la persona, es imposible llegar a pensar siquiera que somos capaces de poder cumplir con lo que dice esta enseñanza. Nadie puede cumplir con lo prescrito aquí si primero no ha nacido de nuevo. Nadie puede cumplir con lo prescrito aquí si primero no ha nacido de nuevo. Esto es muy importante que lo tengamos en claro, puesto que se han dado muchas explicaciones que desvían la mirada de lo esencial sobre el Sermón del Monte. Por eso es bueno echar una mirada general al texto para luego, como dice Martin Lloyd-Jones, ir a lo particular, es decir, a la revisión del texto en cuestión para no equivocarnos también en la interpretación del mismo. Y cito ahora literalmente palabras de Martin Lloyd-Jones. Dice él: lo más importante es que debemos siempre recordar que el Sermón del Monte es una descripción de una forma de ser y no un código de ética o moral. En la descripción de una forma de ser y no un código de ética o moral. No ha de considerarse como ley, como una especie de 10 mandamientos o conjunto de normas y reglas que debemos observar, sino más bien como una descripción de lo que los cristianos debemos ser, ilustrado en algunos aspectos concretos. Como yo dije al principio, más que prescripción, es una descripción. Así los creyentes deben vivir, de esta manera. Ahora, para poder manifestar una conducta de esta naturaleza, es necesario, imprescindible, nacer de nuevo. Por eso yo decía hace un momento, no caigamos en el error de aplicar el Sermón del Monte y la descripción que hace a las personas que no conocen al Señor, que no han tenido la experiencia del nuevo nacimiento y tener una nueva naturaleza que se inclina a la obediencia al Señor y a su palabra, porque eso sería absurdo. Noten cómo Lucas comienza diciendo en el versículo 20, y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, esto es muy importante. Recordemos que los oyentes de Jesús en estas circunstancias eran 3 grupos. El grupo más cercano, el círculo concéntrico más íntimo del núcleo de los que estaban más cerca de Jesús, obviamente, eran los apóstoles. Luego estaban los discípulos como una descripción general de todos aquellos que habían seguido a Jesús y que lo habían reconocido como su maestro y ellos en consecuencia como sus discípulos. Y finalmente, el círculo concéntrico más amplio y más lejano al mismo tiempo era la multitud, compuesta por aquellos curiosos que habían sido atraídos a Jesús, por diversas razones, no necesariamente las correctas. Y entre ellos seguramente estaban los fariseos y los escribas, que bien sabemos no seguían a Jesús con buenas intenciones, sino todo lo contrario. De tal manera que el círculo más íntimo eran los apóstoles, y era precisamente donde la mirada de Jesús estaba puesta, porque a ellos quería instruir en particular, a ellos quería mostrarle cómo son las características de un verdadero creyente, de una persona que tiene una relación y una comunión personal con él. Luego los discípulos, que era el círculo más, un poquito más amplio, que obviamente estaba compuesto seguramente por un grupo heterogéneo de personas que sí creían en Jesús y personas que no necesariamente creían en Jesús. Y eso lo hemos visto ya como algunos volvieron atrás cuando las cosas se pusieron más difíciles, o cuando Jesús los confrontó directamente con lo que significaban el costo de seguirlo a Él. Y él, la multitud, que también estaba compuesta por gente que muy probablemente era atraída por los milagros de Jesús, por la manifestación de poder de Él. Pero sin embargo, tanto Lucas como Mateo dejan claro que Jesús dirige sus palabras principalmente y primariamente a aquellos que habían creído en Él. Mateo dice: vinieron a Él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Ahí está muy claro. Vinieron a Él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. ¿A quiénes? A ellos, por supuesto. A sus discípulos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque aunque hay palabras en su sermón que, como dije al principio, tocan tangencialmente a la multitud, Jesús dirige su enseñanza a los creyentes principalmente. Ese es el primer foco de atención. El Señor Jesucristo, recuerden, había llamado recién a sus discípulos, lo había establecido como apóstoles a 12, y Él los quería instruir específicamente a ellos, preparar, capacitar para la tarea que posteriormente les iba a encomendar. A partir de esta apreciación general, deseo presentar algunos pensamientos que nos introduzcan al Sermón del Monte antes de entrar a estudiar el contenido del mismo. Y hoy vamos a hacer eso precisamente. No vamos a abarcar más, no vamos a ir versículo por versículo como de costumbre, sino que lo que vamos a hacer, vamos a presentar algunos pensamientos generales que nos introduzcan al sermón. Para ello, espero responder a la pregunta: ¿por qué es importante el Sermón del Monte para nosotros hoy? ¿Por qué es importante? Y al menos vamos a decir cinco cosas que aquí me parece, en términos generales, se pueden apreciar. Lo primero, porque el Sermón del Monte establece el propósito de la vida cristiana. El Sermón del Monte establece el propósito de la vida cristiana. Como dije, Mateo desarrolla mucho más este pensamiento cuando en un versículo del capítulo 5 en específico dice que en realidad nuestras buenas obras van a atraer la atención de la gente, pero que no la traigan hacia nosotros, sino que a través de las buenas obras glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Allí está el propósito, esa es la razón de la salvación. ¿Por qué? ¿Para qué fuimos salvados? Para glorificar al Señor, para honrarlo con nuestra vida, con este término que sintetizaron los reformadores y los que posteriormente también se adhirieron a esta fe, soli deo gloria, es decir, solo a Dios la gloria, y entonces hemos de vivir y ordenar nuestra vida para la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo ocurre eso? ¿Cómo es posible hacer eso? Y por supuesto, esto nos lleva al hecho de que esto es imposible sin que el Señor Jesucristo haya obrado la redención primeramente en una persona. Jesús derramó su sangre en la cruz para comprar un pueblo que fuese celoso de buenas obras, dice el apóstol Pablo a Tito, para purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Ese es el propósito que tenía. Eso está en Tito 2:14. Él se entregó a sí mismo, Él entregó su vida, nos redimió de toda iniquidad, para purificar para sí un pueblo especial, apartado, particularmente para buenas obras. ¿Pero qué es lo que hacen las buenas obras? Por supuesto, traen gloria al Señor, como yo mencioné el texto de Mateo también, capítulo 5. Es decir, que la gente pueda apreciar en los creyentes, en su pueblo, en los redimidos, pueda apreciar algunos visos de la gloria del Señor por la forma en que nosotros vivimos. Y por eso es importante entonces conocer el Sermón del Monte. Nos aclara estas preguntas e inquietudes. ¿Cómo vive un creyente? ¿Cómo manifiesta su cristianismo un creyente en términos reales, prácticos, vivenciales, no teóricos? Y por supuesto aquí está en el Sermón del Monte. No, exhaustivamente todo, porque para eso también están, ¿cierto?, las prescripciones ahora ya de las epístolas. Para eso está también el desarrollo de la doctrina propiamente tal, donde entendemos muchos más aspectos de la vida cristiana. Sin embargo, aquí Jesús ya está dejando los principios esenciales de cómo hemos de vivir. Y el primer principio principal, ¿cierto?, es que fuimos salvados, somos redimidos para buenas obras, para que el Señor sea glorificado por medio de ello. En Efesios 1:4 también el apóstol Pablo dice que es el propósito de la elección incondicional y atemporal, que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, pero con este propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Por supuesto, está hablando de la eternidad pasada y luego lo lleva a la eternidad futura. Vamos a usar este término, aunque es extraño hablar de eternidad pasada y eternidad futura, pero hablamos en esencia de cuando el Señor escogió a los suyos antes de la fundación del mundo y el propósito para el cual los escogió, que es que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero aquí estamos viviendo en el presente y el presente tiene también como característica esto. ¿Para qué fuimos salvados por el Señor? Obviamente el Señor efectuó un cambio sustancial en nuestra naturaleza, pero ese cambio sustancial se nota no a través de lo que decimos, sino a través de cómo vivimos. Y el Sermón del Monte dice eso. En otras palabras, el vivir el Sermón del Monte solo es posible porque Cristo, con su obra perfecta y consumada, lo hace posible. Eso es lo que dice en Efesios también, capítulo 5, versículo 6, versículo 26, quiero decir, cuando habla de el tema de Cristo y su iglesia, cuando dice que Cristo se entregó a sí mismo por ella, y sin que la entrega de Cristo a sí mismo por ella, el sacrificio de Cristo a sí mismo por la iglesia, es completamente imposible que se pueda vivir el sermón del monte. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado, obviamente, todo es obra del Señor Jesucristo. Y esto es lo que nos abre la puerta para comenzar a vivir, es lo que el Sermón del Monte enseña. Y así, de esa manera, traer gloria al nombre de Dios. Esto marca el propósito, entonces, por el cual Él se entregó a sí mismo por nosotros, para santificarnos, para purificarnos, para presentarnos un día en la gloria santos y sin mancha delante de Él. Pero mientras estemos en la tierra como representantes, es decir, como parte del cuerpo de Cristo, podemos honrarlo por medio de cómo vivimos. Por tanto, todos los que somos de Cristo estamos llamados a vivir el Sermón del Monte. Por supuesto, y esto es importante recalcarlo, no en nuestras fuerzas y capacidades, sino en las de Cristo por medio de su Espíritu. Hermanos, ¿han notado una cosa interesante? Yo siempre me fijé en este detalle en las Escrituras, que es fácilmente entendible, yo creo que todos ustedes sin duda lo saben, es el hecho de que el Señor Jesucristo se sometió al Padre, ¿verdad? Esa es la sumisión de Cristo. Cuando desciende desde los cielos, se somete a la autoridad del Padre y hace todo lo que el Padre le dice que haga. Pero es una cosa interesante también notar que el Señor Jesucristo, todo lo que hizo, lo hizo por el poder del Espíritu Santo. Y ahí hay otra relación intratrinitaria interesante. Porque si el Señor todo lo que hizo, lo hizo por el poder del Espíritu Santo, aún pudiendo haberlo hecho en su propio poder, porque Él es Dios Todopoderoso y al descender a la tierra, no implicó que dejó entonces dejar de ser Dios. Sin embargo, sometió todo lo que Él era también para que el Espíritu Santo pudiese guiarlo, conducirlo. Recuerden que Él lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo, pero también para ejecutar las obras poderosas que hizo, como los milagros, en el poder del Espíritu Santo. ¿Y saben cómo se corrobora eso? Cuando le dijeron que por Belcebú echaba fuera a los demonios, el Señor Jesucristo dijo que esa era una ofensa gravísima, junto con la incredulidad, que era una blasfemia contra ¿quién? Dijo. contra el Espíritu Santo. Porque esas obras las hacía él, ¿en qué poder? En el poder del Espíritu Santo. Y por eso entonces, cuando se trata de vivir la vida cristiana, es decir, se trata de vivir el sermón del monte para traer gloria al nombre del Señor, que es el propósito principal, ¿verdad? Esencial, el propósito final, supremo que tenemos nosotros los creyentes, entonces no podemos hacer ese ejercicio de poder vivir y practicar el sermón del monte sin el poder del Espíritu Santo. De tal manera que esta es otra muestra que no puede ser esta enseñanza para un inconverso. Ahora esto nos lleva a lo segundo. ¿Por qué estudiar el sermón del monte? Porque las demandas de este sermón nos hacen conscientes de nuestra necesidad de depender completamente del Espíritu Santo para vivir. Porque las demandas de este sermón, es decir, al presentarnos delante de ella y leyendo lo que dice el texto, decimos, esto es imposible para mí. Y entonces nos hace conscientes de depender completamente del Espíritu Santo para poder practicar, para poder vivir el sermón del monte. Esto es muy importante porque obviamente nosotros debemos reconocer este hecho, debemos ser sinceros, debemos ser genuinos delante de Dios y delante de nuestro propio pensamiento, delante de los demás, que en nuestras fuerzas y capacidades no podemos vivir este sermón. Por eso necesitamos correr a los pies del Señor para rogar que por su Espíritu podamos vivir. Y estas bienaventuranzas ya nos abruman de por sí. Nos preguntamos, por ejemplo, ¿quiénes pueden cumplir con estas cualidades de carácter que aparecen aquí? Porque estas son cualidades de carácter. ¿Quiénes pueden cumplir con esto? Mateo va a decir, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Quién es pobre en espíritu? Naturalmente. ¿Quién puede decir, yo soy pobre en espíritu? Así, en sus propias fuerzas y capacidades. Obviamente, esto es imposible. Mateo también dice que, bienaventurados los que lloran, pero el contexto y el sentido es por los que lloran por sus pecados. ¿Quién se compunge a sí mismo por sus pecados? Necesita, por supuesto, el Espíritu Santo para que lo lleve a ese arrepentimiento continuo que necesitamos nosotros para reconocer y confesar delante de Dios. Llorar por nuestros pecados, lamentarnos profundamente por eso. Por ejemplo, pobres, hambrientos, de justicia, los que lloran por sus pecados, son odiados por causa de ser fieles a Jesús. Todas estas características son ajenas a la naturaleza humana y entonces tienen que ser producidas por el poder del Espíritu Santo. Y decimos nosotros, bien, pero ahora nosotros ya somos creyentes y entonces podemos practicarlas. Claro que sí, pero no la podemos practicar si el Espíritu Santo no nos capacita para que esto pueda ser una realidad. Otro ejemplo, ¿quiénes aman naturalmente a sus enemigos? ¿Quiénes naturalmente bendicen a los que los maldicen? ¿Quiénes hacen bien naturalmente a los que le hacen mal? ¿Quién puede decir yo no juzgo a nadie? En realidad todo lo contrario es lo que podemos decir. Por supuesto, entonces, esto nos muestra que ninguna de estas cualidades y actitudes son naturales a los hombres. Y debemos reconocer, tampoco aparecen automáticamente en nosotros en el momento de la conversión. ¿Quién puede decir, qué creyente puede decir, desde el momento en que creí en el Señor Jesucristo, desde ese mismo momento en adelante comencé a vivir así? ¿Quién puede decir eso? Obviamente, eso sería un altísimo concepto de nosotros que está más allá de la realidad. Porque la realidad es que todas estas características para nosotros todavía siguen siendo una batalla cotidiana. Y hemos de decir como el apóstol Pablo, igual, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el apóstol Pablo era consciente de que habían cosas que él quería hacer, deseaba hacer en su nueva naturaleza y que le costaba mucho realizar. por ese pecado remanente que había en él, como el que está en nosotros también. Entonces, nadie puede decir que automáticamente todas estas características aparecen en el momento de la conversión. Sin embargo, y aquí está la parte positiva, sin embargo, los creyentes sabemos que son las demandas de Jesús para todos aquellos que son suyos y que son posibles solamente en Él, en su guía, en su dirección y en el poder del Espíritu Santo. No en nuestras fuerzas, como dijo Zacarías, sino en las del Espíritu Santo que mora en nosotros. Allí es donde el Sermón del Monte nos ayuda a poder reconocer ese hecho. Además de que nos enseña cómo se glorifica a Dios, que es el propósito sublime y supremo que tenemos los creyentes, también nos ayuda a ver nuestra verdadera condición y es de alguna manera un espejo al cual siempre tenemos que estar buscando, retornando para poder ver lo que pasa en nuestro carácter espiritual. Y ver que somos impotentes en nosotros mismos, pero somos en Cristo y en su poder, podemos vivir de esta manera. Al evaluar nuestra vida, hermanos, siempre hemos de volver al Sermón del Monte porque es un parámetro para que miremos nuestro propio corazón a la luz de estas descripciones de carácter y buscar el rostro del Señor en oración, reconociendo nuestra impotencia, al mismo tiempo que la suficiencia de Él, la suficiencia de Cristo, para que haga posible que vivamos conforme a su voluntad. Estamos siempre entre estos dos sentimientos. Se fijan, primero la impotencia de poder vivir tal cual como el Señor lo revela aquí, en nuestras fuerzas, pero por otro lado, la certeza que sí podemos vivir porque lo hacemos en el poder de Cristo. De hecho, si observamos cuidadosamente las bienaventuranzas, nos damos cuenta que ponen, ¿qué cosa? El carácter de Cristo. Como dije, en el caso de Mateo es más fácil ver eso. Pero expone el carácter de Cristo. Y fuimos salvados para ser conformados a ese carácter. Y entonces la manera de ver cuál es el carácter de Cristo es verlo aquí. Por ejemplo, ¿quién bendijo cuando era maldecido? Desde la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quién buscó el bien de sus enemigos? Solo el Señor. De tal manera que el carácter de Cristo, no completo por supuesto, pero algunas características de Cristo están reflejadas aquí. Y la manera entonces que nosotros podamos crecer para ser conformados a la imagen del Señor es vivir el Sermón del Monte. Tercero, porque hemos de estudiarlo, porque es el mejor manual de santificación que podamos encontrar. Es el mejor manual de santificación que podamos tener. El Sermón del Monte, en otras palabras, nos dice cómo luce el hombre consagrado y santificado. Y aquí estoy usando la palabra hombre genéricamente, es decir, hombre y mujer. El creyente, sea hombre o mujer. ¿Cómo luce un hombre consagrado y santificado? Y aquí y esto es interesante, no hablamos de teoría, no hablamos de lo que debemos saber, sino hablamos de cómo hemos de vivir. ¿Cómo vive una persona que ha sido redimida por Cristo? Nos enseña cómo luce su carácter, cómo se refleja su amor en su relación con los demás hombres. Versículo 27, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Todas estas son relaciones interpersonales. ¿Cómo luce mi actitud en cuanto a mi vida relacional? ¿Cómo podemos evaluar? Algunas personas preguntan a veces, pastor, ¿cómo puedo ver si voy creciendo en la vida espiritual? ¿Cómo veo si voy madurando en la vida espiritual? Y aquí está un parámetro perfecto para poder evaluar eso. Recuerden, el amor de Dios fue puesto en nuestro corazón, en nuestra alma, de una manera particular por el Espíritu Santo. Eso le dice Pablo a los romanos. Ahora, entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo viene a nosotros para poder ir perfeccionando nuestro carácter e ir mostrando cómo luce el carácter de un hombre consagrado y santificado. El manual de la santificación, podríamos decir, es el Sermón del Monte. Como otra vez vuelvo a reiterar este concepto, no dice todo, porque para eso está la descripción del resto de las Escrituras, pero sí nos da algunos ejemplos al respecto. Nos dice, en otras palabras, cuáles son los frutos que se esperan del creyente y cuál es la obediencia que se demanda de él. Versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y entonces da la parábola de los dos cimientos, que sabemos cuál es. Los dos escucharon el mismo mensaje, pero uno vivió el mensaje, es decir, uno obedeció. Y entonces nos dice, ¿cómo luce mi santificación? Un carácter santificado es un carácter de un hombre, de una mujer que obedece a Cristo. Esto, considerando solo la síntesis que hace Lucas de este sermón, porque en Mateo es mucho más expresivo y extensivo también lo que él explica allí. Hermanos, esto es lo que realmente importa para nuestra vida presente. Necesitamos crecer en santificación. Somos santos posicionalmente, pero estamos progresando para seguir creciendo en santificación. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Eso le dice Pablo a los tesalonicenses. La voluntad de Dios es nuestra santificación. De esta manera reflejamos adecuadamente el carácter de nuestro Señor en medio de una sociedad confundida espiritual, moral y socialmente. ¿De qué manera impactamos más en la sociedad? Es a través de la transformación espiritual que vamos experimentando, de la santificación experimental. Y el Sermón del Monte es un buen manual al respecto. La madurez espiritual se mide por nuestra conformación al carácter de Cristo. Y la pregunta que nosotros hemos de ir haciéndonos siempre es, ¿me parezco más a Cristo ahora que hace un año, hace dos años, hace tres años? ¿Y cómo sé cómo luce el carácter de Cristo? Bueno, en las Escrituras está claramente establecido. Y hay aquí algunos visos de eso en el Sermón del Monte. Pablo dice a los romanos que la santificación es el fruto de la salvación, que hemos sido libertados del pecado, teniendo por vuestro fruto la santificación. Y también dice en el mismo texto que es parte de la expresión de nuestro servicio al Señor. Romanos 6:22. Habéis sido libertados del pecado, teniendo como fruto la santificación, para servir al Señor. Por lo que hacemos bien entonces en volver una y otra vez a estudiar este sermón de Jesús para evaluar nuestra vida a la luz de sus descripciones. Por eso daba el ejemplo del espejo, que me parece que es el más básico y el más fácil de poder entender. Voy todo el tiempo al espejo para ver mi rostro espiritual, mi carácter espiritual. Esa evaluación está al ser confrontado con esta verdad. En cuarto lugar, necesitamos estudiar el Sermón del Monte porque contiene el germen de la verdadera felicidad. Contiene el germen de la verdadera felicidad, de la verdadera satisfacción. Bien sabemos que las bienaventuranzas o la palabra bienaventuranza, bienaventurado, significa dichoso, feliz. Es decir, una persona satisfecha, que no necesita, que no requiere nada más. Inclusive, dice que una persona es feliz aun cuando este carácter transformado por el Señor y esta vida consecuente desata la ira del mundo contra él. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Y el versículo anterior dice: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando se aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. ¿Notan? Puedes ser feliz en medio de la persecución y el asedio y el aborrecimiento y el odio y la ira del mundo. Sí, dice. Jesús está afirmando que sí, una persona dichosa y feliz. Por tanto, contiene el germen, al menos en la primera parte, el germen de lo que significa la verdadera felicidad. Bien sabemos que la felicidad es un tema muy importante para todas las personas en general. No importa en qué crea la persona, siempre piensa en esto. Incluso se hacen encuestas cada año en los diferentes países para supuestamente medir su índice de felicidad. Lo cual, por supuesto, es pura subjetividad. Porque los parámetros son, cada uno tiene sus parámetros, cada persona tiene sus propios parámetros. Sin embargo, muestra que esta es una de las preocupaciones más importantes del hombre. Pero la felicidad, como se aprecia aquí, el hombre verdaderamente feliz no es el que tiene la satisfacción de sus deseos. Eso es, al contrario, ese hombre es un esclavo de su propio deseo. Lo que el pecado ofrece como satisfacción, bien sabemos que es algo absolutamente pasajero, circunstancial, sin ningún fondo, sin ningún fundamento permanente. La Biblia nos enseña que el hombre verdaderamente feliz es aquel que ha sido objeto de la gracia de Dios. Eso es lo que toda la Escritura nos entrega. Y aquí está la evidencia de que estas personas de las cuales habla Jesús aquí, este carácter y esta conducta de estas personas son evidencia, ese mismo carácter y esa misma conducta de que han recibido la gracia de Dios, que han sido objeto de la gracia de Dios, que el Señor ha derramado esa gracia sobre estas personas. Por lo cual, entonces, porque ha recibido esa gracia, puede disfrutar de saberse perdonado. De saberse perdonado. ¿Por qué puede perdonar? Porque ha sido perdonado. Amad a vuestros enemigos. ¿Por qué puede amar a sus enemigos? Porque ha sido amado por el Señor. ¿Por qué puede orar por los que los calumnian? Porque él, su oración también llega a la presencia del Señor por pura gracia, por efecto de la obra del Señor Jesucristo, que nos abrió un camino nuevo y vivo para poder acercarnos a él confiadamente. ¿Por qué puede reconocer que necesita perdonar al otro? Porque primero ha sido perdonado por Dios. Porque es objeto de la gracia de Dios. Este hombre es feliz porque ha sido justificado. Es decir, al presentarse delante del trono de Dios un día, no va a ser condenado, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué es feliz? Porque ha sido adoptado como un hijo de Dios por haber sido acepto en el amado. Porque al ser objeto de la gracia de Dios, puede disfrutar de una relación viva y permanente con él. En tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Hay una relación viva con el Señor Jesucristo. El creyente es verdaderamente feliz. El creyente es el único que puede decir que es bienaventurado en el sentido bíblico de la palabra. Es dichoso tiene la satisfacción plena, completa, absoluta, total. El creyente no necesita de las migajas de este mundo porque tiene un banquete en la presencia de su Dios. Se deleita al estar con Él en oración, desea honrarlo, desea exaltarlo, reconoce la gracia de Dios en cada uno de sus pasos que da en esta tierra. El creyente está satisfecho en el Señor. Este hombre o mujer, dice Jesús, es aquel que manifiesta este carácter. Este carácter que describe en el Sermón del Monte. Cito una vez más a Martin Lloyd-Jones. Dice, el Sermón del Monte, dice, sin embargo, que si se desea ser verdaderamente feliz, esta es la forma, esta, y solo esta es la clase de persona que es verdaderamente feliz, que es realmente bienaventurada. Esta que se describe aquí en el Sermón del Monte, esta es la clase de persona que ha de ser digna de ser felicitada por los demás, porque no hay nadie más feliz que él o ella. Por eso es bueno ir al Sermón del Monte para decir, bueno, sí, yo tengo una relación con el Señor Jesucristo. Bueno, hermano, esa relación con el Señor Jesucristo es la que te da el privilegio de ser completamente feliz, más allá inclusive de las persecuciones que pueden venir sobre la iglesia. Por eso es que nosotros hemos de estar apercibidos de la verdad, con raíces más profundas en la verdad, leyendo, conociendo, entendiendo el Sermón del Monte, porque cuando venga la persecución, vamos a decir, esto es lo que el Señor nos dijo, gozaos en aquel día. No es grato seguramente enfrentar estas situaciones así, los hermanos del Oriente que están sufriendo bajo los regímenes islamistas, lo pueden decir con toda claridad. Nosotros ni siquiera podemos imaginar eso, sin embargo, el Señor dice que aún en esa parte difícil, compleja de nuestra vida en la tierra, podemos ser o somos felices. Somos felices. Profundizaremos mucho más en cuanto a esto cuando entremos a estudiar el texto en detalle. Pero ya tenemos cuatro principios, ya tenemos cuatro razones por las cuales hemos de estudiar el Sermón del Monte, que es importante que las entendamos. Y en quinto lugar, así como es el mejor manual de la santificación, y así como es también el germen, o contiene el germen de la verdadera felicidad, así también estudiamos el Sermón del Monte porque es el mejor método de evangelismo. El mejor método de evangelismo. Hermanos, muchas veces, y a nosotros nos enseñaron así, con las cuatro leyes espirituales, los colores, ¿cierto? Estos que hablaban sobre los métodos de evangelismo en ese momento, el método de evangelismo ilustrado, el método de evangelismo de esta otra naturaleza. ¿Saben? No hay mejor método de evangelismo que el Sermón del Monte. Es decir, que vivir el Sermón del Monte. Ese es el mejor método de evangelismo. Alguien dijo en una ocasión, probablemente la única Biblia que algunas personas leerán en toda su vida es tu conducta. La única Biblia que una persona leerá en toda su vida, porque nunca a lo mejor entrará a un lugar de culto donde estamos adorando y honrando al Señor y predicando la palabra, a lo mejor la única Biblia que una persona va a leer va a ser tu vida. ¿Y eso qué significa? Entonces, eso significa que el cristianismo debe ser parte integral de lo que yo soy, vivir de la manera en que la Biblia dice que he de vivir, lo que el Sermón del Monte me está diciendo, mira, este es el carácter que tú tienes que tener como creyente o debes ser una realidad en ti, y esta es la conducta que se espera de un hijo de Dios, de aquel que ha sido depositario de la gracia de Dios. Pero no se trata de teoría, hermanos. En el día de hoy, donde hay tanta información, donde hay tanto conocimiento, donde cada vez apuntamos más alto en nuestro conocimiento, donde se ofrecen una cantidad de maestrías, de doctorados y una serie de otras cosas en teología, que es bueno, que es adecuado, que es necesario, por supuesto que sí, ningún problema en eso. Pero necesitamos saber esto, que algunas personas, la única Biblia que van a leer va a ser nuestra vida. En otras palabras, si los creyentes vivimos el Sermón del Monte, estamos mostrando vívidamente al Señor en quien hemos creído. ¿En quién hemos creído? ¿Por qué a veces no impactamos mucho a los demás? ¿Por qué? Porque todavía necesitamos crecer mucho más en obediencia, seguramente. Verdaderos cristianos reflejan el verdadero evangelio en su vida. Verdaderos creyentes reflejan el verdadero evangelio en su vida. Todo esto parece perogrullo. Me van a decir, pero pastor, eso todo lo sabemos, por supuesto que sí. Sin duda, esta puede ser una respuesta. Y entonces, ¿qué le podríamos decir? Entonces comienza a vivir como tal. Yo sé que tengo que vivir como un creyente. Y entonces comienza a vivir como tal. ¿Por qué la iglesia no ha impactado la cultura? ¿Por qué la iglesia no ha impactado en términos generales? Por supuesto, porque el Señor igual utiliza a algunos hermanos en una forma práctica a través de su vida para atraer a otros a Cristo. Pero en términos generales, ¿por qué la iglesia tiene tan poca fuerza muchas veces? Porque quizás tenemos muchos conceptos correctos, definiciones adecuadas, pero poca vivencia. Y el Sermón del Monte está diciendo, así vive un creyente. Y si así vive un creyente, entonces las personas van a ver tus buenas obras y van a glorificar a vuestro Padre que está en los cielos. No se trata de si sabemos algo de lo que la Biblia enseña, sino si estamos viviendo conforme a lo que sabemos que la Biblia enseña. Y quiero repetir esta frase porque sintetiza de alguna manera lo que estamos diciendo. Perdón. No se trata de si sabemos algo de lo que la Biblia enseña, sino si estamos viviendo conforme a lo que sabemos que la Biblia enseña. Ese es el punto. Cuando más creyentes vivamos conforme al Sermón del Monte, más personas pueden ser atraídas a Cristo. Cuando más creyentes vivamos conforme al Sermón del Monte, más personas pueden ser atraídas a Cristo. Ese es el mejor método de evangelismo, es irrefutable ese método. Es imposible de ser refutado por alguna lógica, racionalmente. Cristo no camina entre los hombres en el día de hoy como un día caminó por las calles de Israel, literalmente, ¿cierto? Pero su cuerpo, la iglesia que Él compró con su propia sangre, es la expresión visible de Él en esta tierra. Y entonces, en la medida en que aquellos por los cuales Él murió, aquellos por los cuales derramó su sangre, aquellos que Él compró con su propia sangre, entonces hemos de reflejar algo del carácter de Cristo para que la gente sepa cómo es Jesús. No solo escuche cómo es Jesús, sino que pueda ver cómo es Jesús a través de lo que somos sus hijos. Somos la expresión visible, en otras palabras, del Señor en esta tierra. Lo John lo dice así. Pretendemos creer que el Hijo de Dios ha venido al mundo y que nos ha enviado a su propio Espíritu Santo, a su propio poder absoluto que permanecerá en los hombres para hacernos vivir una vida como la suya. Vino, vivió, murió, resucitó, ascendió a los cielos y envió su Espíritu Santo para que ustedes y yo pudiéramos vivir el Sermón del Monte, dice Martín Lloyd. Es decir, Cristo vino a esta tierra, descendió de los cielos, de la gloria del Padre, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Resucitó a los cielos, fue exaltado hasta los sumos, se le dio un nombre que sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y envió su Espíritu Santo desde la gloria para que nosotros pudiéramos vivir el Sermón del Monte. Y de esa manera entonces reflejarlo a Él. Y entonces la gente puede ser atraída a través de una iglesia que vive su cristianismo genuinamente. Y entonces la iglesia va a ser confrontada con lo que Cristo es realmente. Hermanos, y ahí es donde tenemos que preguntarnos necesariamente, ¿estamos viviendo nuestro cristianismo? ¿Tengo un deseo y un anhelo por estar con el Señor en oración todos los días, pasar tiempo con Él en adoración, en reflexión, en meditación de su palabra, en el estudio de su palabra? ¿Yo anhelo tener esa vida cristiana que realmente pueda impactar a otros? ¿No lo hago por cumplir un ritual, sino porque yo tengo una tremenda necesidad de reflejar mejor al Señor Jesucristo, y la única manera de reflejarlo mejor es estar más con Él? ¿Recuerden a Moisés? Estaba con el Señor todo el tiempo, y entonces cuando descendía del monte, resplandecía su rostro, porque era un reflejo de la gloria del Señor con el cual tenía una comunión íntima. Y hermanos, entonces, si nosotros tenemos una comunión íntima con el Señor, eso se reflejará también en la forma en que vivimos. Y el Sermón del Monte es lo que nos dice cómo vive un creyente. Aquí está el reto para cada uno de nosotros. No sacamos nada con llenarnos de conocimiento si no estamos viviendo conforme a ello. Si más creyentes viviéramos el Sermón del Monte, muchos verían que lo que predicamos es una realidad y no una mera apariencia de piedad, como muchas veces el mundo ve en nosotros. Vivir el Sermón del Monte es encarnar el Evangelio en nuestra vida, no solo en nuestras palabras. Vivir el Sermón del Monte es encarnar el Evangelio en nuestra vida, no solo en nuestras palabras. Hermanos, a eso somos llamados. Ese es el desafío que presenta Jesús aquí. Describe el carácter de un verdadero creyente. Describe la conducta de un verdadero creyente a través de algunas facetas como ilustrativas del todo, por supuesto. Sin embargo, nos ayudan a poder vernos allí y darnos cuenta de la necesidad grande que tenemos de crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y experimentar esa transformación que debe ser al mismo tiempo el mejor método de evangelismo que hemos de emplear, nuestra vida transformada. Padre, te damos a ti las gracias, Señor. Cuánta gratitud tenemos siempre por tu palabra. Cuánta bondad tuya, Señor, que nos abres el entendimiento. Tu Espíritu Santo nos guía a toda verdad, nos conduce a toda verdad. Tu Espíritu Santo, Señor, es también el que nos transforma. Danos de tu gracia para vivir de acuerdo a lo que conocemos, vivir el Sermón del Monte para que otros puedan ser atraídos hacia la persona gloriosa de Cristo y se cumpla el propósito de glorificar tu nombre cabalmente, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice, Señor, a cada uno de los que también están escuchando en otro lugar, pero particularmente a la iglesia local, mis amados hermanos por los cuales tú diste tu vida también y derramaste tu sangre. Oramos en el nombre glorioso de Jesús. Amén.
En Armonía hemos presentado la serie expositiva del libro de Lucas con el pastor Iván Reyes.